Hola amigas,
hola amigos, bienvenidas y bienvenidos. Yo soy Natalia Bárcena.
Yo soy Julián.
Yo soy Joaquín.
Y esto es el podcast de Working Mom. Disfrútalo junto conmigo.
Te quiero, mamá.
Hola amigas, hola amigos de Working Mom. Yo soy Natalia Bárcena. Y bueno, pues, ¿qué les puedo decir? Me encanta que lleguen los viernes porque ya saben que tenemos invitadas en el podcast, invitadas que nos comparten grandes historias de vida, grandes aprendizajes, que a todas, siempre, siempre algo se nos queda, algo nos hace clic y algo nos funciona, ¿no? Y es muy chistoso porque, pues, generalmente yo saco las entrevistas los viernes, pero justo hoy es viernes y hoy la estamos grabando, les quiero contar, viernes 8 de la noche, y aquí estamos dos mamás apasionadas por nuestro trabajo, conectándonos para poder tener esta plática que estoy segura que les va a encantar. Y les quiero contar un poquitito, así una breve introducción. Esta entrevista yo la estoy esperando con muchísimas ganas, de verdad, porque estoy muy contenta que una mamá me contactó y me dijo: oye, Natalia, a mí me encantaría saber un poco más de adolescencia, ¿no? Y yo les voy a contar, sigo a Diana, que es nuestra invitada de hoy. Ahorita le voy a dejar el micrófono también para que nos cuente un poquito de ella. Pero yo sigo a Diana desde hace mucho tiempo en sus redes y la verdad es que me gusta muchísimo todo lo que publica. Ella es familióloga y ahorita también nos va a explicar qué es eso. Pero pues ella habla también mucho de la adolescencia, ¿no? Y a pesar de que yo, por ejemplo, todavía no llego a esa etapa con mis hijos, bueno, sé que muchas de ustedes ya están empezando por eso o incluso ya lo pasaron, ¿no? Entonces, pues para mí es un honor, Diana, que hayas aceptado esta invitación y que estés aquí con nosotros. Y sobre todo que cuando te invité a la entrevista me dijiste: no, pues es que a mí me encanta la adolescencia, ¿no? Entonces, pues qué mejor que poder platicar contigo, que además pues tienes muchísimo, muchísimo conocimiento en todo el tema de la familia. Y bueno, pues bienvenida, qué gusto que estés aquí, que podamos compartir pues este momento y tantas experiencias, pues que, como les decía, ¿no? Siempre, siempre nos enriquecen. Y bueno, pues Diana, nos seguimos en redes sociales, les decía, ¿no? Que siempre me ha llamado mucho, pues, la atención y el contenido que compartes. Incluso te decía ahorita antes de empezar la entrevista que hay muchas cosas que me dan también mucha risa, ¿no? Y bueno, pues estoy convencida de que la familia es el espacio fundamental, ¿no? En nuestro desarrollo como personas. No es fácil tener una familia, no es fácil ser papás, es una gran responsabilidad, es un gran trabajo. Así que bienvenida, por favor, Diana, ya hablé demasiado, cuéntanos un poco de tu trayectoria, de tu vida, de tu experiencia profesional.
Hola, Natalia, pues feliz de estar aquí, justamente viernes 8 de la noche. Digo, no sé a qué hora se vaya a transmitir, bueno, a subir esto, pero bueno, nosotras así al pie del cañón, 8 de la noche en viernes, porque fue el único día que podíamos coincidir en horarios. Y sí, yo soy familióloga. Cuando les digo fami, que me dicen fami, ¿qué? ¿No? Y así como hay especialistas para muchas cosas, no sé si estás mal de los ojos, vas con el oftalmólogo, ¿no? Si estás mal de los dientes, vas con el dentista. Entonces, cuando la familia no está bien, ¿con quién vas? Con el familiólogo. Pues los familiólogos realmente es una profesión muy, muy reciente, apenas tenemos 41 años. De hecho, se fundó el 13 de mayo del 81. O sea, tenemos apenas 40 años. Es una profesión que viene desde Roma y poco a poco ha ido llegando al mundo. Entonces, en México todavía somos pocos familiólogos, y les puedo decir, yo no soy familióloga de profesión inicial. Yo tengo 44 años, salí hace 22 de la carrera, y mi título dice ingeniero industrial y de sistemas. Entonces, yo soy ingeniera. O sea, hace 22 años, esta es otra historia, ¿no? Buscando como un mix entre las relaciones humanas y las matemáticas, llegué a la ingeniería industrial, y me encantó. Trabajé como ingeniera un año y de ahí paso a recursos humanos. Y ahí hice gran parte de mi trayectoria profesional hasta el 2014, que por azares del destino, yo más bien lo veo como un regalo, salgo de la industria y fue como el de: ¿y ahora qué voy a hacer? O sea, mis hijas estaban muy chicas, tengo dos hijas, en ese momento tenían como 3 y 5, y la industria, quien trabaja en la industria, sabe que es un trabajo apasionante, pero muy demandante. O sea, aún yo trabajando en recursos humanos, la planta en la cual yo trabajaba 24/7. Entonces, no era raro que sábados y domingos me escribieran, aunque no tenía yo que ver mucho, me escribieran. Entonces, tenía yo que estar pegada al trabajo. Y dije, yo ya no quiero eso. Quiero, pues, dedicarme a mis hijas y tener otra profesión o otra cosa que hacer. Y así, buscándole, en el 2015, una amiga en Facebook publica que ella es familióloga. Y digo, ay, esto está como muy interesante. Y le escribo, oye, fulanita, ¿qué es ser familióloga? Y ya me cuenta, no, pues somos especialistas en temas de persona, relación de pareja o matrimonio y familia. Dije, eso suena padrísimo, yo quiero hacer eso, ¿no? Y entonces empiezo a hacer el proceso de admisión en el 2015, pasan circunstancias de vida en familia que no lo permiten, pero en el 2017 por fin entro a estudiar una cosa que se llama la maestría en ciencias de la familia para la consultoría en la Universidad de Anáhuac. Entonces es una maestría, o sea, soy una ingeniera, pero ahora soy familióloga, y esa maestría la estudio buscando mejores herramientas, yo, Diana, para poder tener una mejor relación de pareja y sobre todo también ser una buena guía y formadora de mis hijas. O sea, siento que me hacían falta muchas herramientas y dije, bueno, voy a estudiar algo, ¿no? Si después puedo trabajar de eso, maravilloso. Salgo de la maestría en el 2019 y meses después me integro a trabajar en una dependencia gubernamental que se llama Instituto Municipal de la Familia del municipio de Querétaro. Ahí entro a trabajar en el 2019, trabajé como tallerista dando cursos de crianza positiva, formación de valores, educación para el amor, desarrollo de habilidades filiales y parentales. Y en el 2020, recién iniciada la pandemia, por ahí de mayo del 2020, coordino el área de fortalecimiento y vinculación del instituto. Ahí estoy hasta el 2020, inicios del 2021, y a partir del 2021 me dedico ya a la consulta. Muy, muy enfocada en parejas, porque luego tomé una especialidad en relación de pareja, pero bueno, ese es otro tema. Muy enfocada en parejas, muy enfocada en mujeres. Yo tengo una gran vocación por la mujer, por darle herramientas. Para mí, Diana, para mí la mujer es el corazón de la familia. Si la mujer está bien, la familia está bien, ¿no? La pareja está bien, los hijos están bien, tú estás bien. Entonces yo me enfoco mucho en darles a las mujeres herramientas para que estén bien en la relación de pareja, en la crianza. Pero recibo más parejas y también algunas mujeres y algunos hombres. Entonces, ahorita me dedico mucho a la consulta y en esto de las parejas y no sé qué, que mi hija la mayor llega a la adolescencia y digo, no puede ser, ¿no? O sea, y entonces es cuando me empiezo a meter en temas de adolescencia, pero como por una búsqueda personal, ¿no? Por decir, quiero acompañar a mi hija de una mejor manera, porque de la adolescencia hay muchos mitos, ¿no? Que la aborrecencia, que es una etapa horrible, que pobrecitos de ellos, que pobrecitos de nosotros como papás, que si se junta con la menopausia de la mujer, ¿no? Pero al final, para mí, es la etapa más interesante. Y ahorita vamos a ir entrando en tema, pero yo como lo veo es el último momento en el cual podemos formar a nuestros hijos. Es la última etapa. O sea, a wow. Partir de los 20, 21 años, ya van a ser adultos y ya lo que ellos hagan, ya no va a ser, es que mi mamá, es que mi papá. No, pues tú ya eres adulto, tú, si tu mamá, ajá, si tu papá, no importa, ya tú resuélvelo. Pero este es nuestro, o sea, como nuestro último momento de estar cerca de ellos y darles esas herramientas para la vida. Porque para mí esa es como nuestra gran función como papás, darles, ajá, todas las herramientas para la vida. Y yo trabajé en recursos humanos en el área de entrenamiento. Entonces, para mí, todo lo veo como un entrenamiento, ¿no? O sea, yo cuando me llamaban así de el plan de capacitación del operador, pues tengo que entrenarlo para que pueda hacer la operación de operador sin que necesite al supervisor. Igual lo veo con los hijos. Tenemos 20, 21 años, quizás hasta 25, para entrenar a nuestros hijos para la vida.
Y la adolescencia... Es poquito tiempo.
Y es muy poquito tiempo, ¿no? Y la adolescencia ya es como la parte final de ese entrenamiento. Se supone que inicia desde la infancia. Hay gente que me dice, oye, Diana, pero si yo no inicié en la infancia, no te apures, todo se puede cambiar. O sea, si en la infancia lo hiciste de una manera diferente, no importa. En la adolescencia podemos hacer todavía cambios y darles esas herramientas que nuestros hijos necesitan para que vivan y sobrevivan sin nosotros. Creo que es el reto, ¿no? Que puedan.
Claro, por ahí hay un dicho, ¿no? Que dice que la mejor mamá es, o los mejores papás son los que los hijos no necesitan, ¿no? O sea, que eso, que les puedas dar como las herramientas pues para tomar decisiones buenas.
Exactamente. Y justamente ese es el dicho, ¿no? Que la función de los padres es volvernos, o sea, que ya no, que nuestros hijos ya no nos necesiten. Que, o sea, que ya no nos estén volteando a ver, puedo, no puedo, no. Ya tú tienes las herramientas, ese es el mundo, vuela palomita, ¿no? Aquí yo voy a estar como ese puerto seguro, pero ya te di las herramientas para que tú puedas estar solo o sola. Entonces, así es como dejo la ingeniería, los recursos humanos, y ahora me dedico a ser familióloga y acompañar a personas, parejas, y también algunas familias. Ya tengo algunos procesos donde vienen los papás con hijos o pubertos o adolescentes. Entonces, trabajamos en conjunto.
¡Ay, qué padre! Oye, antes de entrar como en materia así como ya más específica de la adolescencia y demás temas, para las que todavía no nos ha quedado así como muy claro, o sea, ¿qué hace una familióloga? ¿Es así tal cual como consulta? O sea, yo voy y hago, ¿es una terapia o qué es?
Te puedo decir, el familiólogo puede trabajar en diferentes lados. Lo que yo hago como consulta, yo no le digo terapia porque para mí la terapia es decirte qué hacer. Como un fisioterapeuta que te dice, mueve el brazo, es que no quiero, es que tienes que moverlo. No, para mí yo les digo que doy acompañamiento. Al final, cada familia es diferente. Entonces hay que encontrar lo que le funciona a cada familia, lo que le funciona a cada pareja, lo que le funciona a cada persona. Entonces vamos encontrando la funcionalidad. Ahí viene el término de familia funcional y familia disfuncional. Entonces, si es un proceso de acompañamiento donde vamos viendo sobre todo vínculos al principio y vamos también viendo resolución de conflictos, cómo poner límites y todo eso. Pero sí, son procesos de acompañamiento dependiendo de lo que cada uno esté buscando o quiera cambiar. Y te puedo decir, me pasa que muchas veces llegan nada más la pareja, pero cuando llegan al tema de los niños, les doy yo tips de crianza positiva. Como di ese curso muchas veces, y sobre todo les digo, mi mayor referencia son mis hijas. Llevo practicando la crianza positiva desde que la chiquita nació, o sea, hace 11 años. Entonces, lo que hace el familiólogo es ver una visión integral de la familia, no nada más desde la parte de la psicología. Hay lo que se llaman las ciencias de la familia, que son filosofía, pedagogía, bioética, derecho familiar, y como yo estudié en la Anáhuac, que es católica, también estudié teología. Pero esa es, si quieren, o sea, si los pacientes quieren entrar al proceso, lo integramos, y no trabajamos con el resto de las ciencias de la familia, pero sí es darle un acompañamiento integral.
Exacto, justo lo que te decía, se oye así como súper completo.
Uh-huh. O sea, no es nada más psicología. Y te puedo decir, yo uso mucho de las cuestiones de la antropología filosófica, que es la definición del hombre, como es inteligencia, voluntad, libertad dentro de los procesos. Que la psicología no la ve como tal, sino nada más como una embarrada. Y también de repente hasta les doy algún tipo de consejo en derecho familiar, sobre todo cuando llegan mujeres y dicen, es que me quiero separar, pero si la custodia, pero si no sé qué. Y les digo, bueno, yo no soy abogada, pero estudié derecho en la familia. Entonces, les digo, ve con un abogado que ya te diga exactamente qué, pero les doy dando también como cierta guía en lo que se refiere a derecho familiar.
Wow, no, pues sí es súper integral. La verdad es que yo no me lo imaginaba tan, tan integral, ¿no? O sea, como que sí me imaginaba algo, pues como un tipo de consulta o así, pero no sabía que llegaba a tanto. Entonces está padrísimo. Qué bueno que nos lo platicas, porque como dices, es una profesión relativamente nueva y no se sabe mucho de ella. Y la verdad es que yo creo que hace tanta falta, ¿no? O sea, volver a la familia, ¿no? Volver a ese centro, volver a estos puntos que tocas de la filosofía, que a mí me encanta la filosofía también, de la inteligencia, de la voluntad, del hombre, o sea, es bien, bien importante. Ya nos contaste un poquito qué hace un familiólogo ahí. Las mamás que tengan dudas, al final vamos a dejar tus datos también para que te contacten y puedan pues acercarse a ti, ¿no? Me gustaría preguntarte ahora cómo malabarear con la maternidad. Yo siempre hablo como de cómo malabarear con la maternidad y con la familia, ¿no? Con el trabajo. O sea, cómo lidiar con que tienes que a trabajar y traes la culpa y dejaste al niño a lo mejor en la guardería y demás, porque generalmente tratamos como temas de niños chiquitos. Pero ¿cómo malabarear con estas variantes, la maternidad y el trabajo, y además con un adolescente en casa? O sea, ¿tú qué nos podrías decir como qué es lo fundamental?
Yo creo que lo fundamental, y es no nada más con el adolescente, es con todas las relaciones, fomentar el vínculo, o sea, la unión entre tú como mamá y el adolescente. Ahorita estoy acompañando a varias mujeres solas, o sea, nada más vienen ellas solas a consulta, que son mamás de toddlers, o sea, entre 0 y 5 años. ¿No? Dicen, estoy cansadísima, no duermo, cuando voy a las fiestas tengo que estar detrás de él, ¿no? Y les digo, sí, te entiendo, ¿no? O sea, esa edad de los niños chiquitos es físicamente muy desgastante. En la adolescencia es emocionalmente muy desgastante. O sea, ya no tienes que estar detrás del niño chiquito, ya sube, ya baja, pero lo que tiene el adolescente es que parece que ya es adulto. Parece que ya está grande, pero todavía no. Entonces, contestando esta pregunta, ¿cómo malabareas fomentando el vínculo, conociéndolo o conociéndola para saber cuáles son sus alcances, cuáles son sus inquietudes? Digo, ya no puedes estar pegada o pegado a él o a ella todo el tiempo. Tienes que trabajar. Les puedo decir, mi trabajo al ser consulta, trabajo en las tardes de 5 a 8, 8 y media. Y trabajo sábados en la mañana. O sea, que son los momentos donde mis hijas no están en clases. Entonces, es mucho en los momentos donde se puede vincular para conocerlas, para saber cuál es el alcance, qué les interesa, para poder entonces, a partir de ahí, establecer una comunicación afectiva y efectiva y después límites, ¿no? Pero creo que ahí, o sea, ¿cuál es la base? El vínculo para que conozcas a tu hijo, para que sepas cuál es su alcance, para que sepas qué es lo que le interesa y en los momentos en los que estés puedas ir metiendo esa comunicación y esos límites.
¿A qué te refieres con alcance?
Por ejemplo, ¿no? Cuando, se lo voy a poner, o sea, yo veo la adolescencia muy similar al niño que cumple 2 años. Deja de ser bebé y empieza a ser niño. El adolescente deja de ser niño para ser adulto, ¿no? Entonces, por ejemplo, un niño de 2 años, tú sabes si se sube a una resbaladilla, si se va a aventar, si no se va a aventar, ¿no? O sea, cuáles son los riesgos que corre y qué es lo que el niño puede llegar a hacer o no hacer. Lo mismo pasa con el adolescente, ¿no? O sea, si tú lo conoces, sabes si está en riesgo de caer, por ejemplo, en drogas. Ahorita, con los teléfonos celulares, tienen el mundo en la palma de sus manos. El mundo literal, o sea, no tiene que salir de casa para acceder a cosas. Digo, yo tengo 44 años, en mi época, si querías algo, tenías que salir de tu casa. Si querías drogas, tenías que salir de tu casa. Ahorita ya no lo necesitan. Entonces, cuando tú conoces a tu hijo, sabes de qué es capaz. A eso me refiero con el alcance, ¿no? O sea, que le interesa. Digo, siempre te puedes equivocar, no es nada seguro, pero entre más lo conoces y entre más te vinculas, es más fácil que puedas ver cuáles son los riesgos a los cuales está expuesto.
Ok. Y nos hablabas también de la comunicación afectiva y efectiva.
Les puedo decir, la base es el vínculo. O sea, antes de llegar a comunicar, muchas personas o muchos papás llegan y me dicen, Diana, límites, Diana, comunicación. Les digo, espérenme, antes de eso, la base es el vínculo. El vínculo es que los corazones estén cerquita, ¿sí? Que tu hijo te sienta cerca y tú lo sientas cerca. Nada más que en el adolescente, el vínculo ya es, ya se forma de una forma diferente. ¿A qué me refiero con esto? Cuando somos niños, nuestra fuente de seguridad o el vínculo más importante que tenemos son los papás. Cuando crecemos, el vínculo más fuerte o de los más fuertes no somos los papás, son los amigos. ¿Sí? Entonces, digo, los papás seguimos siendo muy importantes. No quiero decir que aquí de, bueno, papá, ya acabaste tu labor, ya te puedes ir a descansar. No, pero yo lo que pienso, este es un pensamiento mío, ya no, o sea, ya nos tienen tan seguros. Dicen, no, pues después de 13 años, pues sí me quiso, ¿no? Ya no me va a regalar, ¿no? Entonces, como ya nos tienen tan seguros, los papás damos un paso atrás y entran los amigos. Y eso es algo que los papás tenemos, porque al final es una pérdida. O sea, yo todo también lo veo como pérdida, como un duelo, ¿no? Entonces, desde este segundo lugar que tomamos los papás, tenemos que seguir fomentando el vínculo. Esto es hacerle sentir al hijo que lo que es importante para él o para ella es importante para ti. ¿Sí? O sea, es estarte como preocupando por sus cosas. Por ejemplo, mis hijas escuchan mucho pop coreano. Ajá. Yo ni entiendo el pop coreano. O sea, escucho sus canciones y, o sea, las guashaguasheo al 100, ¿no? Pero pues ya me puse a investigar que si los BTS, que si las Blackpink, que si Jennie, que si Suga, que si no sé qué, que si no sé cuánto, ¿no? Y ya, o sea, medio, digo, no que sea yo experto en el pop coreano, pero si las acompaño, pero si les compro la playera que dice no sé qué, pero si el termo, a eso me refiero con el vínculo.
O sea, es como validar lo que es importante para ellos, algo así.
Exactamente. Que en los momentos de conexión, o sea, donde te busca, donde son sus temas importantes, tú te involucres. Algo que nos tiene que quedar muy claro como papás es que la relación padre-hijo es de diferencia. O sea, uno está arriba del otro. Yo que trabajé en recursos humanos, le digo, es como un organigrama. El jefe está arriba del subordinado y eso va a ser siempre. Igual, la relación padres e hijos, los papás estamos arriba en el organigrama de la familia. Y es nuestra responsabilidad la relación con nuestros hijos, sin importar la edad. Entonces, es mi responsabilidad involucrarme en las cosas que para mis hijas son importantes, ¿no? Ahorita que ya están, que si el disfraz de la siguiente semana, una de ellas se quiere disfrazar de Subayas. Subayas, ya entendí qué es. Subayas es como su cantante favorito, ¿no? Y ya tiene el ovni. El ovni es el outfit. O sea, es hasta ir como aprendiendo.
Es un lenguaje.
Su lenguaje, exactamente, su lenguaje, ¿no? Y el bait, que es de broma, o el ahora que está tan de modelo, de chill, ¿no? O sea, es irte involucrando. Y entonces irles hablando en su lengua. Entonces, ya fuimos hoy a comprar lo que le faltaba para el ovni, para la semana que entra, que es la fiesta en la secundaria. A eso me refiero con el vínculo, ¿sí? Al final, ella va a la fiesta, yo no voy a ir. Cuando eran chiquitas, yo las llevaba a la fiesta. Ahora yo a la fiesta ya no voy a ir. Pero el proceso previo. Entonces, contestando a tu pregunta de la comunicación afectiva y efectiva, primero es el vínculo. Tienes que estar cerca del corazón de tu adolescente. Entonces, el vínculo viene antes de la comunicación afectiva y efectiva. Primero nos tenemos que sentir cerquita. Entonces, ya que se hizo este vínculo es de todos los días, ¿qué puedo hacer por ti? ¿No? Y eso es responsabilidad de nosotros como papás, no de ellos como hijos.
Se me hace súper interesante eso que dices de que es responsabilidad de nosotros como papás, porque creo que independientemente de la edad, es algo que tenemos que hacer conciencia, ¿no? O sea, a ver, tú decidiste ser papá, tú decidiste ser mamá, ¿no? Tú decidiste formar una familia, es un proyecto de vida que a lo mejor tienes. Bueno, en mi caso y en el caso de muchas mamás que nos escuchan, es eso, ¿no? O sea, tener tu proyecto de vida con una familia. Y es que es un proyecto y es una chamba, y como tú dices, o sea, es responsabilidad. Yo voy al trabajo y sé perfectamente cuáles son mis responsabilidades, ¿no? Y qué tengo que hacer y cuáles son mis tiempos, cuándo tengo que entregar y cuáles son los resultados esperados, digo, entre comillas un poco, porque hay cosas que salen a veces de nuestro control, ¿no? Pero como papás a veces, más bien creo que nunca nos ponemos a pensar en eso de, a ver, ¿cuáles son mis responsabilidades y cuáles son mis funciones y cuáles son los resultados, ¿no?, esperados? Porque sí es un trabajo. Digo, no es remunerado, es remunerado en otras formas, ¿no? Pero esto que nunca había escuchado eso del organigrama, se me hace súper interesante. Porque incluso hay muchos papás que yo he escuchado que dicen, es mi amigo, ¿no? Y pues como tú dices, ok, no, pues no. O sea, puedes tener un vínculo muy fuerte, pero a ver, yo soy tu papá, yo soy tu mamá, ¿no? Y eso está padrísimo, pues, como tenerlo, como hacer esa reflexión, ¿no?
Y justamente, cuando llegan papás con hijos adolescentes, a veces les pregunto, bueno, ¿qué es lo que tú quieres o que esperas como papá? Y me dicen, ser amigo de mis hijos. Y yo les digo, permíteme corregirte, ¿no? O sea, ahí sí tengo que hacer correcciones, ¿no? Digo, tu hijo va a tener muchos amigos, pero papá o mamá, nada más uno. Puede ser un papá amable, puede ser un papá amigable, pero al fin y al cabo, papá y mamá, amigos son los que están al mismo nivel, son los pares, ¿no? Y ya quiero ver yo que un amigo, cuando el adolescente se robó el carro y chocó, el amigo vaya, lo acompañe, lo saque del corralón, pague la multa o lo que sea que sea, ¿no? El amigo no va a hacer eso. ¿Quién lo va a hacer? ¿El papá?
Claro.
¿La mamá?
Sí, claro.
Tenemos que expresar adecuadamente la emoción, en eso sí estoy de acuerdo, ¿no? O sea, yo creo que es lo que se piden con quiero ser amigo, pero al final también habrá cosas que tú no tengas que saber de tus hijos. Cosas que sí, pero cosas que
yo
no.
Yo creo que a lo mejor en esas ganas de ser amigo, lo que están buscando es la cercanía, que al final de cuentas es lo que nos estás diciendo, ¿no? El vínculo. Y creo que pues hacerlo consciente y enfocarlo de una manera pues bien hecho, ¿no?
Entonces, bueno, ya que está el vínculo, ahora sí va la comunicación. Y aquí la comunicación con el adolescente tiene que ser como de tres maneras. Una es los temas que son importantes para el adolescente, ¿sí? Y esos van a venir de parte de él. No es que tú llegues y preguntes, ¿cómo te fue en la escuela? Cuéntame algo. ¿Qué te dijeron tus amigas? ¡Ey! ¿No? O sea, como dicen mis hijas, espacio vital, ¿no? Los papás tenemos que estar disponibles cuando nuestros hijos quieran hablar. Les digo que es como o sea, hago mucho la analogía con el niño de 2 años porque es lo que yo sí ya viví. No, ya me siento muy experta en niños de 2 años porque ya pasé esa etapa. Cuando el niño de 2 años empieza a caminar, ¿qué hace? Camina, se va y de repente voltea a verte. Dice, ay, sí, mi mamá, mi papá, y regresa. Lo mismo hace el adolescente. Sale al mundo, entonces se va, pero tiene que tener en ti ese puerto seguro. Ese que cuando voltee y diga, ay, necesito a mi papá, ay, necesito a mi mamá, sabe que si regresa, tú lo vas a recibir. Entonces, mi recomendación es estar disponibles cuando ellos quieran hablar. Cuando te digan, oye, ma, oye, pa, y posiblemente va a ser en momentos muy inoportunos. A mí me ha pasado, a veces tengo consulta ya tarde, ¿no? O sea, termino virtual 9:30 p.m, llega mi hija adolescente, ma, ¿te puedo contar algo? Yo estoy cansada, llevo de escuchar situaciones de familia durante toda la tarde. Sí, mija, cuéntame, ¿no? Fíjate que una amiga y que otra amiga y que no sé qué y que no sé cuánto y da, da, da. Yo estoy así con el ojo así de, ya me quiero dormir, pero es el momento en el que ella quiere hablar conmigo. Y hay que aprovecharlo. Y es donde te van contando sus sentimientos. Eso es lo más importante de la comunicación con un adolescente. Que te puedas vincular o empatizar con su sentimiento y luego validarlo. Y les digo, validar no es estar de acuerdo. Puedo entender que te sientas triste, que te sientas enojado, que te sientas como te sientas, aunque yo me sentiría de otra manera. Lo puedo entender, sin emitir juicios ni críticas. Es, te escucho y te valido. Si te empiezan a contar cosas que no te gustan como papá, no es el momento de corregir. Ahí no es. Ahí no es.
Qué porque difícil. Contenerte.
Contenerte, sí. Para mí, creo que el reto más grande como papás, ya no me digas adolescentes, como cualquier papá, es la autorregulación emocional. Es lo más complicado de ser papás, regular tus emociones, y tú solito. Entonces, aunque te digan cosas que no te gustan, en lugar de, pues, o sea, como de regañar o de, porque está mal, no sé qué, yo lo que les digo es, cuestiónalo para entenderlo. O sea, quiero preguntarte más para entenderte, para que me muestres tu mundo interior. Y ahí es preguntar para entender, no preguntar para juzgar. Y yo se los hago así, evidente a mis hijas, y les digo, te voy a hacer más preguntas porque quiero entenderte. Entonces ya lo reciben como, no, o sea, no viene un regaño, no me está juzgando, nada más quiere entender qué es lo que pasa dentro de mí. Y es escuchar su emoción, escuchar su emoción, escuchar su emoción. Y en esas pláticas puedes ir haciendo preguntas que el adolescente se vaya contestando. ¿Qué es lo que pasa con el cerebro del adolescente? Por eso les digo que a veces parece que ya están muy grandes, pero todavía no. Todavía no está desarrollado al 100%. El cerebro del ser humano tarda 25 años. Entonces, ahorita, en la época de la adolescencia, lo que está hacia flor de piel es la amígdala, que es la parte de las emociones. Por eso quieren sentir, por eso la adrenalina, por eso probar. Y la parte de la reflexión, que es la corteza prefrontal, todavía no se cierra y cubre la amígdala. O sea, todavía no tienen juicio, todavía no son reflexivos, todavía no toman decisiones sensatas porque su cerebro no está listo para eso. Aunque los veamos ya grandotes y que a veces son maduros, su cerebro todavía no. O sea, ahí entramos los papás, siendo esa corteza prefrontal, cuestionando, oye, ¿qué pasaría? ¿O por qué lo hiciste? ¿No? Para que el adolescente se vaya contestando esas preguntas y vaya tomando mejores decisiones, pero no impuestas, sino como un acto de la reflexión. Y esa reflexión, ¿quién la hace? Los papás. Entonces, ese es un momento, ¿no? Cuando el adolescente viene, que son a veces en momentos muy inoportunos, hay que darle el espacio, aunque en mi caso que ya estaba cansada, pues sí, mija, cuéntame, ¿no? Posiblemente cuando escuches sus conversaciones habrá cosas que digas, como papá no puedo permitir esto. Digo, pero ese no es el momento, porque si no, cortas esa comunicación. Entonces luego va a decir, ¿para qué voy y le cuento si va a acabar regañándome? Entonces, al día siguiente o un par de días después, retomas el tema. Y ahí viene la segunda parte de la comunicación, cuando pones como límites, ¿no? Y les digo, los límites tienen que ser muy concretos. Y entre menos límites pongas, es mejor. Dicen que las reglas y los límites son como el dinero. Tienes que ver cuáles pones que sean indispensables. Y aquí, digo, yo soy católica, por eso saco este ejemplo que mucha gente conoce. ¿Cuántos mandamientos hay? Nada más 10. O sea, no son 500 reglas, son 10. Entonces, en la familia también tienen que ser pocas reglas, muy específicas. Esto sí, esto no. Y hecho de manera concreta, al adolescente no le gusta el rollo. O sea, tienes nada más 10 segundos de su atención. Entonces, no, o sea, lo que puedas decir en 10 segundos.
Es menos que una historia de Instagram.
O sea, chiquitito. ¿No? O sea, es, necesito que alces tu cuarto. ¿Cuánto me tardé en decirlo? Menos de 10 segundos. Y también en esa parte, incluirlos a ellos. O sea, es, necesito que alces tu cuarto y si no lo alzas, ¿qué va a pasar? Pero si lo involucras en esa consecuencia, es más fácil que lo haga. A que si es una imposición.
Y la consecuencia tiene que ser como, o sea, bueno, tú que hablas mucho también de crianza positiva, es decir, la consecuencia lógica, ¿no? No el castigo, pues, que es a mí, por ejemplo, me cuesta muchísimo trabajo pensar en la consecuencia lógica. Porque siempre pienso, la consecuencia lógica va a ser que yo voy a acabar recogiendo, que yo voy a acabar lavando, que ya no. Entonces, se me hace como que complicado regresar a eso y decir, a ver, ¿qué es lo lógico?
Sí, y yo les diría, yo como, o sea, cuando pienso en la consecuencia lógica es, si fuera adulto y no lo hiciera, ¿qué pasaría? Entonces, a su nivel, por ejemplo, la tarea, ¿no? Si eres adulto y no haces tu trabajo, ¿qué van a hacer? Te van a correr. ¿No? Te dan cuello. Yo trabajé en recursos humanos, así que me tocó decirle a mucha gente, bye, que te vaya muy bien, por no haber cumplido con sus obligaciones. Entonces, a un niño, ¿no? Si no haces la tarea, ¿cuál es la consecuencia? Pues algo en la escuela. Les digo, y ahí ni siquiera eres tú, es la escuela. Pero a mí es algo que me ha ayudado, ¿no? O sea, es, si fuera ella adulta, y no hace esto, ¿qué le pasaría en el mundo real? Pues algo más o menos a su nivel.
Y el tercer paso, me decías que eran 3.
Son 3. Uno es las conversaciones profundas, otro es para poner límite, y el otro es el día a día. Esas conversaciones superfluas, ¿dónde hablas que si de la moda, que si de la música, que si de las palabras, ¿no? Y entonces, ahí también te vas vinculando con ellos. Y ahí, un poco como mi caso, yo de coreano no entiendo nada. Tengo unos conocidos coreanos que a ellos les pregunto, ¿no? Oye, no sé qué. Y entonces ya me dan como información y vengo con mis hijas y que si el video, oye, mamá, la taza me la compras, que si el Funko. Son conversaciones superfluas. No me están contando de sus emociones, sentimientos, lo profundo de su corazón, pero eso hace que estemos cerca. Entonces son temas por encimita y esos son los que se tratan, por ejemplo, a la hora de la comida. Regañar a la hora de la comida no es el momento, si no, ya no van a querer comer contigo. Seyes, ¿cómo te fue?
Estoy haciendo todo mal.
Pero tus hijos están tan chiquitos, Natalia.
Por eso estoy tomando nota para que irme preparando.
Pero ya cuando son más grandes, hay que ir buscando el momento adecuado, tanto para ellos como para ti. Y esto lo veo mucho también en relación de pareja, cuando la emoción ya esté abajo. Si alguno de los dos está enojado, o con la emoción todavía muy arriba, no es el momento de hablar, sobre todo, por ejemplo, para poner límites. Porque, sobre todo nosotros como papás, en el límite estás enojado. O sea, si estás enojado y quieres poner un límite, el enojo lo que te lleva es a lastimar, no a educar y a criar.
O al extremo, ¿no? O sea, una vez a una amiga, me acuerdo mucho cuando estábamos en la secundaria, que le pasó, su mamá era muy enojona. Todos le teníamos miedo a su mamá. Y la castigó un año sin salir a ningún lado, ¿no? Y fue por un, yo creo, pienso yo, ahora que lo dices, a lo mejor fue un momento como extremo y pues quién sabe qué tanto habrá pasado en ese año, ¿no?
Y quién sabe si le cumplió el castigo, porque esa es otra. O sea, pon algo que tú sepas que vas a cumplir. Tengo ahorita, me vino a la mente el caso de un conocido que lo castigaban un mes sin salir, pero él se escapaba. Entonces sus papás creían que estaba castigado y él se había salido por la ventana.
O sea, no, pues no, el castigo, gracias por participar.
Y hagan un ejercicio ustedes mismos. A mí eso me pasa mucho. Y aquí, si me escucha mi papá, se va a enojar, pero pues ni modo. Esa es mi experiencia de vida, le tocó a él, ni modo. Yo me acuerdo que yo tenía 15 años y me acuerdo de mi papá persiguiéndome con un cinturón. ¿Qué hice? No sé. ¿Dejé de hacer lo que estaba haciendo? No tengo ni idea. ¿De qué me acuerdo de mi papá persiguiéndome con un cinturón? Eso es lo que sucede con los castigos. No cambian el comportamiento. No lo cambian. Entonces es mejor buscar consecuencias naturales. Y en el caso del adolescente, si lo involucras en esa consecuencia, se hace como corresponsable y como copartícipe y es más fácil que la cumpla. No la van a cumplir al 100. Eso yo ya lo entendí. Su cerebro, literal, no les da. No son ellos, es su cerebro. No les da, pero es más fácil que se hagan responsables cuando son corresponsables de poner la consecuencia por no cumplir cierto límite.
Órale, la verdad es que está todo súper interesante. Son cosas, o sea, como que ahora que las escucho digo, claro, tiene todo el sentido, pero pues tienes que saberlas, ¿no? O sea, tienes que informarte. Como tú decías, es la capacitación, o sea, entras a un trabajo y te capacitas, tienes tu curva de aprendizaje, etcétera, y pues como papás también existe eso, ¿no? Y además cada cambio de etapa, pues es una nueva curva de aprendizaje, ¿no? Primero la lactancia, pues en lo que le agarras la onda a la lactancia, luego que ya está caminando, en lo que le agarras la onda a la caminar, luego la ida a la escuela, pues son duelos, ¿no? Que también te estabas hablando ahorita de los duelos, y así como que cuando van creciendo, creo que así lo veo un poco. A ver, Diana, cuéntanos una cosa. Tú eres mamá de adolescentes, familióloga además, ¿no? Que tienes mucho conocimiento en todo este tema. Y además también trabajas. Entonces, que es algo que tocamos mucho ese tema aquí en el podcast, ¿no? De las mamás que trabajamos, porque al final de cuentas pues son dos roles que tratamos de ir equilibrando, ¿no? De alguna manera encontrar como la forma de integrarlos. ¿Cuál crees que es el mayor reto para una mamá que trabaja y que tiene un adolescente? Porque ya nos hablaste, a lo mejor se me ocurre, pero tú me dirás si voy bien o mal. Esta parte de decir, el momento inoportuno en el que llega el adolescente, a lo mejor es cuando tú, híjole, estás en una llamada con tu jefe o no sé, ¿cuál es el reto? O al menos el reto que tú recuerdas así como más importante siendo mamá de adolescentes y trabajando.
Ok, te puedo decir, para mí el reto más importante es como soltarles la cuerda, pero jalarla en el momento adecuado. O sea, sí que salgan y que exploren y que vean, pero en el momento indicado decir, hey, todavía no estás listo o no estás lista para eso. ¿Sí? Y eso creo que tiene que ver no tanto con que si trabajas o no trabajas. Porque te puedo decir, yo tengo cierta facilidad de poder acomodar mis horarios. Yo los viernes en la tarde no trabajo, No importa quién quiera cita, los viernes son para mis hijas. Entonces tengo esa flexibilidad. Pero aunque no la tuviera, creo que es el de decir qué tanto ya puedo confiar en ellas para que vayan haciendo ciertas cosas. Y qué tanto tengo que decir, hey, aquí todavía me necesitan y todavía sigo siendo yo esa figura de autoridad, de cuidado, de responsabilidad. Porque la adolescente, como ya les dije, te hace creer que ya está listo para el mundo. Entonces no hay ni que soltarlo demasiado, de sí, ya estás listo, ve y pártete, o tenerlo muy cerquita. De hecho, cuando el adolescente no cuestiona, cuando el adolescente no se va, cuando el adolescente no quiere ir a explorar el mundo, algo pasa con ese adolescente, tiene que ir al psicólogo. O sea, un adolescente que no cuestiona, un adolescente que no es rebelde, es porque está mal. ¿Por qué? Porque en esta etapa de la vida es cuando acaban de definir su personalidad y se tienen que separar de la familia de origen, o sea, cuestionar. Yo ahorita me acuerdo del caso de una amiga que ellos se bañaban todos en la noche, hasta que su hijo adolescente dijo, yo me quiero bañar en la mañana. Y ella, ¿cómo en la mañana? Es aquí, todos nos bañamos en la noche. Y le dije, sí, es que está, o sea, quiere probar qué se siente bañarse en la mañana para ver qué le gusta, si en la noche o en la mañana. Y que él ya decida. Me dice, pero es que el boiler. Ah, entonces si él se quiere bañar en la mañana, tienes que decir, tú prendes el boiler y tú apagas el boiler. O sea, en la noche, yo me encargo. Si es en la mañana, entonces le vas dando esa responsabilidad. O sea, ¿quieres probarlo? Ok, pero va una responsabilidad. Entonces, yo creo que ese es el mayor reto como papá, o sea, como mamás, ya sea que trabajes o no trabajes. Es, o sea, ya que sea, digo, porque todas trabajamos dentro o fuera de casa, ¿no? Pero es el decir, te dejo explorar el mundo, pero ¿hasta qué punto? ¿Y qué pasa si este adolescente no cuestiona y no se separa de su familia de origen? Entonces, se casan y a los 40 años son los niñores o las niñoras, ¿no? Donde tienen otra familia, pero siguen muy pegados a la familia de origen. Y es una gran crisis en la relación de pareja. Yo las recibo todo el tiempo. O sea, tengo varias parejas con las que estamos trabajando. Es la relación de uno de ellos con su familia de origen, que es muy cercana. Y el otro ya está hasta el gorro. Entonces, ay, sí, de ahí fuerte. Es, sí.
Y luego todo eso se lo transmitimos a los hijos, además.
De ahí esta importancia de permitir que el adolescente cuestione y dejarlo que experimente. Les digo, si no le va de por medio la integridad física, moral, o sea, a corto, mediano o largo plazo, que experimente. O sea, es que quiere probar las drogas, ¿no? Eso no es experimentar, ¿no? Pero si no sabe si se quiere vestir de negro, de blanco, si se quiere cortar el pelo, si lo quiere dejar largo, al final no son cosas que repercuten a largo plazo de una forma muy importante. Dejarlo experimentar, porque está definiendo su personalidad. Y también es parte de sentirse integrado al grupo, que es su mayor fuente de seguridad. Ya no somos nosotros. Y también tenemos que aceptar esto. ¿Qué es lo que le interesa al adolescente? Pertenecer al grupo y gustarle a alguien. Eso es todo lo que le interesa en el mundo. No le importa la escuela, no le importa la comida en casa de la abuela, no le importa nada, sino pertenecer al grupo.
Me acordé de mi adolescencia. Sí, es cierto, es verdad eso.
Hay que entender que eso es lo que le interesa. Y dejarlos.
Son sus prioridades.
Son sus prioridades. También por eso puede ser que en la secundaria, el que era buenísimo en la primaria de puro 10, va pasando, ¿no? O sea, ya es del 7. Sí, porque ahorita, ¿qué es lo que le interesa? Estar en el grupo. Y si en clase estaba hablando con la amiga o con el amigo, por supuesto que no peló al profesor y no se dio cuenta que tenía tarea para mañana. Pero al final es la secundaria. Y en la prepa ya hay otro cambio, en la prepa ya entran a la juventud, entonces ya otra vez como que retoman los estudios. Entonces es parte de irlo conociendo, de irlo sabiendo y de ir viendo que es una etapa diferente, que nosotros como papás tenemos que adaptarnos de una otra forma a ellos e irlos entendiendo.
¡Órale! Está súper interesante. Es impresionante cómo en el desarrollo pues vamos teniendo tantos cambios, ¿no? Y eso que dices del cerebro se me hace súper interesante que lo sepamos, perdón, porque luego erróneamente a lo mejor pues le echamos la culpa a las emociones, ¿no? O al ya no me quiere, ¿no? O ya no soy importante para él, pero en realidad es una cuestión del cerebro. O sea, creo que si lo entendemos por esa parte, vemos que es una cuestión fisiológica y entonces no es nada en tu contra, ¿no?
Exactamente, así es como les digo, o sea, no es él, es su cerebro. No le da para más. Y se oye muy feo, pero en este momento no le da. Y nosotros como adultos tenemos que tener esa madurez porque nuestro cerebro ya nos dio. O sea, nosotros ya tenemos la corteza prefrontal cerrada, ¿no? Ya tenemos muchas más habilidades que los que tienen ellos.
Como que me acuerdo un poco de, digo, es una comparación que a lo mejor nada que ver, pero del control de esfínteres, ¿no? O sea, pues no es él, no es que él quiera que se ensucie tu casa, ¿no? Y tú estás histérica porque hay pipí por todos lados, pero no es él, o sea, es su cuerpo, ¿no? Algo así me imagino.
Es justamente igual, Natalia, justamente igual. O sea, en el control de esfínteres no puedes obligar al niño. Tiene que ser cuando el niño esté listo. Igual, ¿cuándo va a tomar estas decisiones sensatas? Cuando su cerebro esté listo. Y para eso falta, o sea, y para eso es hasta los 21 años. O 25, dicen otros, o sea.
Todavía le falta. Un rato.
Y les digo, y yo todavía conozco cuarentones que no toman decisiones sensatas, entonces tampoco es ninguna garantía.
No hay garantía. No hay garantía en esto. Oye, Diana, y retomando un poquito el tema de las amistades, el tema de su mundo, esto que te decían tus hijas, ¿no? Oye, mamá, mi espacio vital. Y lo que decías también de que, pues, con el celular, con el internet, con la lab, con el iPad, tienen el mundo, ¿no? O sea, realmente acceso al mundo. ¿Qué pasa con todo esto de la inmediatez, la conectividad, las redes sociales, la tecnología, las amistades? ¿Tú qué recomendación les puedes dar a las mamás que nos están escuchando y que tienen hijos adolescentes?
Pues mira, no hay como recomendaciones generales. O sea, sería padrísimo que yo les dijera, esto es lo que hay que hacer y háganlo. Más bien es de cada familia. Sí, cada familia tiene que poner las reglas sobre el uso de pantallas. ¿Sí? Yo les voy a dar como lo muy general, no soy experta en el tema, de hecho les recomiendo a Cristina Fortuny, ella es experta en el tema, la pueden así encontrar en redes, escribe libros, o sea, ella es muy experta. Yo les voy a decir lo que yo aplico y lo que yo sé. ¿Qué es lo que pasa con los dispositivos? Sobre todo en pandemia se fueron, o sea, todo mundo ya traía un dispositivo. Pues sí, yo era de las mamás que decía, pantallas no, llega pandemia. Y fue la única forma en la cual mis hijas tuvieron contacto con sus amigos. Y dije, ni modo, entonces ninguna tenía celular, ahora ya las dos tienen celular. O sea, en un principio era uno para las dos, pero yo quiero hablar con mi amigo, pero también quiero hablar yo, entonces era un de chonga, entonces cada una tiene su dispositivo, pero hay que tener mucho cuidado. Al final, ¿para qué lo quieren? Para vincularse. Les digo que al final, o sea, todo en el fondo es el vínculo. ¿Para qué quieren el celular muchos chiquillos, para seguir en contacto con sus amigos, para vincularse a través de WhatsApp, de Facebook, de Instagram, del TikTok, del YouTube, de todo eso. ¿Sí? Pero, ¿qué es lo que pasa también con los celulares? Que, como todo es inmediato, la dopamina empieza a subir. Y entonces, dicen, yo de eso sí no estoy tan experta, que es casi igual que cuando consumes, creo que cocaína, una cosa así, ¿no? O sea, por eso esa adicción a redes sociales. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Ir sacando al adolescente del mundo virtual al mundo presencial. Con actividades que le gusten. O sea, yo hoy me fui al centro comercial con mis hijas, con las dos. ¿Y qué tiendas fuimos a ver? Pues las que ellas quisieron. O sea, ni siquiera fuimos a ver ropa para mí o zapatos para mí. No, o sea, sacarlas del mundo virtual al mundo presencial, que tengan contacto cara a cara, pero ahí implica que los papás estemos ahí, o sea, igual que cuando al niño de 5 años le das el celular para que vea un video en lugar de, para que te deje comer en un restaurante, pues sí, igual, o sea, implica que para que no vea el video tengas tú que estar con el niño, igual con el adolescente, tienes que sacarlo y tienes que acompañarlo a ese mundo presencial. Otra cosa es que la luz del celular no permite que concilien el sueño pronto. Y entonces, otra cosa que también yo sugiero es que haya espacios para tener, o sea, ese acceso a la tecnología. Por ejemplo, en mi casa, el celular de ellas duerme en mi recámara, no duerme con ellas. ¿Sí? Otra cosa que yo también sugiero es, no importa quién compre el celular es del papá. Tú tienes, o sea, tienes acceso directo y fácil y todo. O sea, es que la privacidad, en ese sentido no hay, o sea, digo, yo no entro a ver sus chats con sus amigos, ¿no? O sea, esas cosas no. Pero, pues sí, o sea, ¿con quién estás hablando? Te tengo que cuidar. Pero si vas fomentando el vínculo y te van contando esas cosas, no es tan necesario que estés vigilando que ven. Por ejemplo, sus cuentas de Gmail, que es con lo que ven YouTube y todo eso, yo tengo todas las contraseñas. Entonces yo entro a checar historiales. Y si algo no me cuadra, digo, oye, ¿por qué viste este video? Es que tengo dudas. ¿Qué dudas tienes? Muchas veces entran a internet para resolver dudas. Y la mejor fuente de información tendríamos que ser los papás, ¿no? Entonces yo siempre ahí les sugiero, la duda que tenga tu hijo, contéstasela con la verdad. Por ejemplo, cosas de sexualidad. Los chavitos ya están, pero súper despiertos, despiertísimos, ¿no? Mis hijas tienen la confianza de preguntarnos, oye, mamá, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto? Tú les digo, siempre que vengas a mí, te voy a contestar con la verdad. Se vale también que les digas, ¿sabes qué? Me agarraste en curva, no sé qué decirte, dame tiempo de pensar la respuesta y al rato platicamos. Porque al final pueden llegar con preguntas que no sepas la respuesta o cómo dárselas. Por eso le decir, hey, tiempo, ¿no? Entonces, para que ellos no vayan a el internet a buscar, a responder sus dudas. Bueno, el internet es el mejor de los casos, porque pueden ir con el compañero, que también lo va a buscar en el internet. Entonces, luego va a ser un ciego guiando a otro ciego. Entonces, que cuando ellos se acerquen contigo, les contestes con la verdad. Entonces, eso también va a hacer que no estén tan pegados a la tecnología. Otra es que hagan zonas o actividades fuera de tecnología. Por ejemplo, en la casa no comemos con celular. O sea, aunque mi negocio, gran parte, yo lo manejo desde mi teléfono, a la hora de la comida lo pongo hacia abajo y no contesto. Ya terminando de comer, ya me pongo en contacto con los pacientes, que si una cosa, que si otra. Pero al final, las reglas que les pongamos a ellos son las mismas que nosotros tenemos que seguir.
Eso es súper importante que lo sepamos y que lo cumplamos, ¿no? Hay que cumplirlo.
Uh-huh. Uh-huh. Entonces es irlo sacando e ir viendo para qué lo necesitan. Y si es por el vínculo, sacarlos del mundo virtual al mundo presencial. Porque en la pandemia se quedaron en el mundo virtual muchos. Hay que sacarlos porque el contacto cara a cara cambia completamente. Es más, yo tengo muchas parejas que la Tercera Guerra Mundial en su matrimonio fue por un mensaje de WhatsApp. O sea, es tan fuerte el impacto que puede tener la comunicación por redes sociales que provoca grandes crisis en las parejas. Entonces, desde chicos hay que decirles, hay cosas que no se hablan por WhatsApp. Hay cosas que se dicen ni siquiera por una llamada telefónica, se dicen cara a cara. Y que sepan leer la cara de los demás, porque un emoji no te va a decir enojo, tristeza, frustración, alegría, no. O sea, son como 20 emojis. Y emociones hay como 200, y no hay un emoji para cada emoción. Pero ahí empieza por nosotros, por los papás. Si el papá está en el celular, pues el chavo también va a estar en el celular.
Oh por Dios. No, pero está padrísimo, porque la verdad es que, pues al final de cuentas son cosas que tenemos que ir aplicando y que nos sirven también a nosotros, ¿no? Porque eso que tú dices, oye, el celular no te deja conciliar el sueño. ¿Y cuántas personas no sufrimos de insomnio? ¿No? Pero pues es que ¿hasta qué hora estuviste viendo el celular? ¿No? Eso pasa. Y por ejemplo, ahorita que dijiste lo de comer con el celular, ¡ay! Me cayó así, ¿no? La cubeta de hielos, porque sí es cierto, es un momento en el que tienes que aprovechar o puedes aprovechar para fomentar este vínculo, para escuchar a tus hijos, para crear como espacios de familia. Y yo la verdad es que workaholic sí siempre estoy así de a ver si alguien, ¿no? El correo y contesto, o sea, mal hecho, tengo que aprender, pero es como buscar estos momentos y hacerlos conscientes, ¿no?
Exactamente, hacerlos conscientes y guiar con el ejemplo, porque esa es una frase que está muy dicha, ¿no? Hay que guiar con el ejemplo, pero yo siendo ingeniera, siempre me meto como ¿de dónde viene la frase? Y hay en el cerebro unas cosas que se llaman neuronas espejo, que eso es lo que hace que al momento en que te ven, quien sea, imite tu comportamiento. Entonces, esa frase de que las palabras no sé qué, pero que el ejemplo arrastra, por las neuronas espejo. Entonces, si te ven haciendo, o sea, que tú no usas el celular, que tú te duermes temprano, que tú tienes zonas libres de celular, que tú sales al mundo presencial y no te quedas en el virtual, el adolescente lo va a ir haciendo poco a poco. No es magia, es poco a poco. Y sobre todo, esas reglas tienen que ir para promover el vínculo en la familia y protegerlo. O sea, los límites al final es una protección. Y con un celular, cualquier persona puede invadir la privacidad de tu hijo. Eso es lo importante. Mira, que estén chateando con el amigo, al amigo lo conoces. El chiste es que no alguien fuera de, o sea, pedófilo, cosas así, quieran contactar a tu hijo. Eso es lo importante. O sea, creo que para mí, o sea, por lo menos para mí ya eso es lo más importante, la seguridad. Claro. Porque al final, si usan malas palabras en el WhatsApp, igual se las dicen en la escuela, o sea, sí, cuando es cara a cara. Para mí ya eso no es tan crítico, porque al final es una relación que tienen dentro y fuera del ambiente virtual. Lo importante para mí es cuidarlos.
Su protección.
Su protección. Porque el adolescente, su cerebro no le da para decir, esta persona que me está contactando, ¿será un señor de 50 años con cara de chavita de 13? No. Uh-huh. A ti como adulto, tu cerebro sí te da para pensar en eso.
Claro, claro. Sí. Wow, pues sí, tienes toda la razón en ese aspecto. Bueno, a mi punto de vista, tomo todas las notas, porque creo que incluso aunque yo no tenga hijos adolescentes, todo sirve porque se va formando desde chiquitos, ¿no? O sea, no es de un momento a otro. O sea, hay que trabajarlo, como tú dices, en el día a día. Oye, Diana, ahora vamos a pasar a un tema un poco más, no tanto de adolescencia, sino más bien de ti como mamá trabajadora. ¿Cuál ha sido tu mayor reto, así como mamá profesionista, y tu mayor aprendizaje?
Yo creo que mi mayor aprendizaje y mi mayor reto, porque son las dos, como les comentaba, es mi autorregulación emocional y expresar las emociones, sobre todo el enojo, de manera adecuada, donde mis hijas se sientan amadas y respetadas, aun cuando estoy poniendo un límite. Para mí ese es mi mayor reto, ¿no? Y otro que también veo es ir confiando en ellas, en lo que ya pueden hacer. O sea, yo fui una niña sobreprotegida, entonces traigo la sobreprotección como mi forma de ser, ¿no? Ahora veo que no es lo más correcto, es más, un profesor alguna vez nos dijo en la maestría, la sobreprotección es otro tipo de violencia, porque le dices al niño, no creo en ti, no confío en ti, por eso tengo que hacerlo yo. Como no creo en ti y que eres capaz de hacerlo, tengo que hacerlo yo. Por eso es otro tipo de violencia. Entonces, para mí otro reto ha sido confiar en ellas. En decir, van, o sea, les digo que hagan esto y lo van a hacer, aunque vea que no. Y entonces, por eso les digo que luego empieza el enojo, ¿no? Entonces, tengo que empezar a como autogestionar ese enojo para que aún poniéndoles el límite, se sientan amadas y respetadas. Que mi amor es incondicional. Que no importa lo que hagan, siempre las voy a amar. Y que lo sientan. Y que lo vivan. Para mí ese es el mayor reto, así,
claro, híjole, que no se quede como en palabras, ¿no?
Sino en hechos. Ajá. Pero que aun cuando les digo, esto que hicieron no estuvo correcto, se sientan amadas y respetadas.
Sí. Oye, Diana, y de la maestría, cuéntanos, ¿cuál fue la materia que más te gustó, la que más te haya llenado?
Pues mira, yo por mi experiencia de vida me encantó teología del cuerpo, que es la parte de la sexualidad del ser humano desde la perspectiva de San Juan Pablo II. Y es una bomba. O sea, muchas veces se cree que la iglesia es como muy castrosa en el aspecto de la sexualidad. Yo les diría, échense un clavado a la teología del cuerpo de San Juan Pablo II. Es la belleza del amor. A mí esa fue la materia que me encantó. Digo, hubo muchas como muy interesantes, pero cuando llegué a teología del cuerpo, dije, es que si nos dijeran esto a nivel humano, o sea, ya no digas la parte como religiosa, porque ese es, pero a nivel humano es maravillosa. Y yo la uso mucho en mis consultas con parejas. Muchas llegan a decirme, es que sexualmente ya no estamos bien. Y yo les digo, la unión de los cuerpos es resultado de la unión de los corazones. Y eso lo trabaja la teología del cuerpo. Obviamente yo lo trabajo desde, o sea, quitándoles esa parte religiosa. Quien me lo permite, sí lo meto. Y me voy como hilo de media porque eso me encanta. Pero quien dice, ¿sabes qué? A mí no me hables de teología y de Dios, no importa. Pero al final, como la teología o San Juan Pablo II es un filósofo personalista, me baso en la filosofía. Y es mucho también lo que les comparto yo a mis hijas en la educación sexual y socioafectiva. O sea, no nada más es sal con alguien y ten relaciones. Estás entregando tu cuerpo. Y tu cuerpo es mente, alma, corazón, sentimientos. No se lo entregues a cualquiera.
Tu historia, ¿no?
Tu historia, o sea.
Pues sí, a mí, y o sea, es la naturaleza humana, o sea. Es parte de la naturaleza humana, todo esto que platicas, fíjate que yo no soy especialista ni he estudiado nada de eso, pero estudié en una escuela que tenía como mucho enfoque hacia ese aspecto y lo entiendo más o menos, ¿no? Entonces me hace mucho sentido lo que cuentas.
Yo les digo, somos huevo revuelto, cuerpo y alma. O sea, el cuerpo y el alma, que no nada más es la parte espiritual, sino sentimientos, pensamientos. Entonces cuando te encuentras con el otro, cualquier tipo de encuentro, eres todo tú. No puedes decir, aquí nomás está mi cuerpo, aquí nomás está mi sentimiento. Nos encontramos completamente. Entonces, cuando descubres la sexualidad desde ese encuentro de cuerpo y alma, el amor es pleno. Y te digo, y eso lo uso mucho, sobre todo en sesiones de pareja y con mis hijas, para irles dando esta educación, no nada más sexual, sino emocional y afectiva.
Y me encanta porque está enfocada en el amor, ¿no? Y el amor a veces está mal entendido. Ya nos echaremos otro podcast de eso.
Otro.
otra entrevista, de otro episodio. Pero el amor a veces está mal entendido. O sea, el concepto del amor, ¿no? Primero, pues respetarte a ti mismo, respetar al otro, ¿no? Buscar su bien, ¿no? Al final de cuentas, ¿qué es eso?
Justamente, eso es la teología del cuerpo. Digo, les recomiendo que se metan a buscar a San Juan Pablo II y la teología del cuerpo. Ya hay mucha gente que la ha estado como bajando, porque San Juan Pablo II se elevaba muchísimo. Ya, por ejemplo, está Christopher West, que ya la ha bajado, ¿no? Amar al máximo, que también ya la ha bajado, como les digo, a temas más como mundanos, pero al final la esencia es un encuentro completo con el otro, en cuerpo y alma.
Oye, Diana, cuéntanos, por favor, digo, ya que estamos en esos temas, a ver si va por ahí, algún libro, alguna serie, alguna película, algo que tú digas, esto, básico en la familia, ¿no? O en la maternidad.
Mira, para lo que tiene que ver con crianza positiva, mi sensei es Rosa Barocio, que ya falleció a principios de este año, pero para mí los libros de Rosa Barocio son la neta del planeta, porque son chiquitos y muy concretos. De hecho, el de Disciplina con Amor para tu Adolescente, se lo sugiero muchísimo. Te lo lees en 2 tardes, o sea, son creo que 150 hojas, y está muy, 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 muy específico, ¿no? Entonces, ese se lo sugiero muchísimo. Y para lo que es relación de pareja, yo utilizo el método Gottman. Entonces, también les sugiero las 7 reglas de oro para vivir en pareja de John Gottman y Nan Silver. Es el resultado de la investigación del doctor Gottman, después de haber estudiado lo que hacen las parejas que tienen una relación satisfactoria para los dos después de 40 años. O sea, lleva 40 años estudiando las parejas y el resultado de su investigación es ese libro. También es chiquito y es el fundamento que yo uso para mis consultas en pareja. Entonces yo siempre les digo, esos dos, uno para pareja y otro para crianza, y así vas como avanzando.
De cabecera.
De cabecera.
Está padrísimo. Fíjate que yo no he leído ninguno de los dos. Entonces me los voy a anotar aquí en la lista porque se me hace que van a estar súper interesantes y como decimos siempre aquí, o sea, todo es aprendizaje, todo. Algo te llevas a la práctica o por lo menos a la conciencia. Ya con eso damos un pasito adelante. Oye, Diana, y por favor, para todas las mamás que nos estén escuchando o papás incluso, ¿no? Familias, etcétera, que te quieran contactar, ¿en dónde, cómo te podemos encontrar? Si alguien quisiera acercarse ya como más para un acompañamiento o algo, ¿cómo es tu trabajo?
Bueno, yo tengo dos páginas, bueno, una página que se llama Mamá Viegenial, y el Viegenial es la mezcla entre viejo y millennial. De hecho, ese nombre me lo puso mi hija adolescente, y ahí les pongo la historia de dónde es que viene ese nombre. Y estoy en Facebook y en Instagram. Y algunas veces subo algo en TikTok, pero la verdad no me da la vida para hacer tantos TikToks. Entonces, más bien mi comunidad fuerte está en Facebook. Ahí tengo ya, estoy ya cerca de los 9,000 seguidores. Y en Instagram está un poco más chica. Y realmente donde subo más contenido es en Facebook. En Instagram no siempre me permite subir como todo completo. Tiene como otro tipo de característica. Pero es así, Mamá Viegenial, que es la mezcla entre viejo y millennial, y mi teléfono es 442-157-3570, y doy acompañamiento a personas, parejas y familias, y vamos definiendo juntos los objetivos. Les digo, ustedes son los expertos en su vida, en su relación, en su familia, yo soy la experta en las herramientas, y vamos haciendo esa conjunción, lo que ustedes necesitan, o a donde quieren ustedes llevar a su pareja, o sea, su relación de pareja, su relación de familia, su vida personal, y qué les puedo yo ofrecer para lograr ese objetivo.
Ay, es increíble, Diana, muchísimas gracias, de verdad es que ha sido una plática, ay, súper rica, se me hace así como que con muchísima información súper relevante, y yo me llevo muchas, muchas, muchas notas, y estoy segura que las mamás que nos están escuchando también, y me encanta que nos puedas dejar tus datos para que alguna que tenga duda o algo, pues sepa con quién acercarse, ¿no? A mí me gusta mucho compartir, pues la verdad, gente de confianza, ¿no? Porque al final de cuentas, pues todas estamos en lo mismo de querer un mundo mejor para nuestros hijos, ¿no? Y creo que apoyándonos entre nosotras mismas, buscando gente que tenga este enfoque, buscando el bien para nuestras familias, pues podemos lograr grandes cosas, aunque sea paso a pasito, ¿no? Entonces, pues te agradezco muchísimo que hayas aceptado la entrevista. Ya son 9:15 y seguimos aquí platicando. Te agradezco infinitamente. Y bueno, pues muchísimas gracias. ¿Algo que quieras decir para despedirnos?
Pues gracias a ti, Natalia, por invitarme. A mí, cada vez que me invitan, siempre voy a decir que sí, me encanta. Y yo creo que el cambio que el mundo necesita inicia en la familia. Y siendo desde mi punto de vista, desde mi perspectiva, la mujer, el corazón de la familia, el cambio que el mundo necesita está en la mujer. Ese es nuestro gran aporte. Y creo que a veces el mundo lo ha perdido, y quizá también nosotras hemos perdido de vista que el cambio que el mundo necesita inicia en nosotros, que nosotros estamos criando a los adultos del mañana. Entonces, si yo puedo ayudarles a ustedes, mujeres, cuenten conmigo siempre. De hecho, en mi página no nada más procuro poner chistes y memes, sino realmente herramientas que se puedan llevar a sus familias desde el momento en el que leen una publicación, ¿no?
No, y a veces entonces, también cuentas anécdotas, cosas que te pasaron en el día, y entonces también ahí te sientes identificado, decir, bueno, me pasó algo parecido, ¿no?
Uh-huh. Pero es sobre todo, les digo, es mi catarsis, y es decir, no estamos solas. Y no porque yo estudié ciencias de la familia, mi vida es perfecta, ¿no? Hay veces que, como les cuento, o sea, exploté, sufrí, lloré, me contestaron mal, me enojé, porque todas estamos en el mismo barco. Entonces, si en algo les puedo ayudar, de veras que yo encantada de la vida. Y muchas gracias por la invitación, me encantó. Y si es un tema que podemos estar aquí otras 2 horas y yo, bueno, feliz.
Sí, oye, ya nos tenemos que agendar un cafecito. Y de hecho, te estoy poniendo aquí en el chat que te voy a presentar a una amiga que ya ahorita nos ponemos de acuerdo, porque hay varios temas que, híjole, súper interesantes. Mil gracias, Diana. Ha sido un placer platicar contigo y muchas gracias a todas las mamás, amigas, amigos que nos están escuchando. Esto es el podcast de Working Mom. Yo soy Natalia Bárcena y hoy estuvimos con Diana Hernández. Muchísimas gracias.
Hasta luego, que tengan buena noche.
Gracias, amigas, gracias, amigos, por acompañarme en un episodio más. Yo soy Natalia Bárcena, esto es Working Mom. Y recuerden que me pueden encontrar en Instagram como @workingmom.2020. Espero encontrarlos en mi próximo episodio. Nos vemos.